Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a otro programa más de La Voz en Español de Pars Today. Y estamos listos aquí en nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Nancy Lo, y todo el equipo que hace posible este programa para presentarles los contenidos de la programación correspondiente al 30 de Abán de 1399 de la Hijra Solar, 20 de noviembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. En espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ya con las noticias. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Palestina y Siria condenan las visitas del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada y al Golán sirio. Damasco califica las visitas de criminales. Irán afirma que Estados Unidos no está en posición de expresar preocupación en materia de no proliferación, ya que es el único país que ha lanzado un ataque atómico y que posee miles de ojivas nucleares. Nuevo paro nacional en Colombia. Miles de personas protestan en diversas ciudades contra el presidente Iván Duque y sus políticas neoliberales. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos una vez más. Les saluda Carlos Alonso y rápidamente vamos a recorrer detalladamente lo que está ocurriendo en nuestro mundo, las informaciones que están en estos momentos marcando la pauta informativa. Vamos a comenzar. La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a una colonia israelí de Cisjordania y al Golán ocupado provoca una ola de críticas entre los líderes y los ciudadanos palestinos.
Por primera vez, un secretario de Estado de Estados Unidos visitó un asentamiento israelí en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. En su visita, Mike Pompeo dio un paso adelante y anunció que su país etiquetará las exportaciones de las colonias de Cisjordania con la mención «fabricado en Israel». Las autoridades palestinas criticaron a Washington por apoyar la ocupación y recordaron que las decisiones de la administración Trump violan las leyes internacionales.
La visita de Pompeo a las tierras ocupadas es una participación activa en la ocupación. El paso de la administración estadounidense de etiquetar los productos importados de los asentamientos israelíes no legitimará los asentamientos que tarde o temprano desaparecerán. La decisión viola descaradamente el derecho internacional.
Cuando Pompeo habla de legalizar los productos de los asentamientos israelíes, es algo en contra del Consejo de Derechos Humanos, que enfatizó que los productos de estos asentamientos deberían ser etiquetados. Eso va en contra de todas las decisiones internacionales y del derecho internacional.
Cientos de miles de colonos residen en los asentamientos de Cisjordania, considerados ilegales por la comunidad internacional. Sin embargo, la visita de este jueves de Pompeo fue otro testimonio del apoyo incondicional que el gobierno de Trump ha dado a Israel en estos 4 años. El republicano ha reconocido Jerusalén al-Quds como capital de Israel y también la soberanía israelí en el Golán, arrebatado a Siria en la guerra de 1967 y anexado en 1981. A bordo de un helicóptero, Pompeo visitó también esa meseta. La reacción de Damasco fue dura.
La visita de Pompeo es una medida provocativa antes del fin de la presidencia de Trump y una violación flagrante de la soberanía de la República Árabe Siria. Consideramos que tales visitas criminales alientan a Israel a persistir en su enfoque hostil y peligroso.
El polémico viaje de Pompeo se produjo un día después de que la Asamblea General de la ONU apoyara mediante una resolución la soberanía permanente de sirios y palestinos sobre los recursos naturales en sus territorios ocupados, texto que fue aprobado por 153 votos a favor, 6 en contra y 16 abstenciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, efectuó una visita sin precedentes a una colonia israelí de Cisjordania y al Golán ocupado. Palestina y Siria condenaron esta medida, acusando a Washington de ayudar a cimentar el control israelí sobre los territorios ocupados. Bien, en otras informaciones, quiero comentarles también que la Organización de Naciones Unidas adoptó por unanimidad una resolución en apoyo del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. La resolución aprobada por la tercera comisión de la Comisión de Asuntos Sociales, Humanos y Culturales de la ONU, que fue aprobada por abrumadora mayoría, con 163 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones. La resolución reafirma el derecho del pueblo palestino a decidir su propio futuro, incluido el derecho a un Estado independiente. Pide a todos los países, agencias, organizaciones afiliadas a Naciones Unidas que apoyen y trabajen con el pueblo palestino para materializar este derecho inalienable lo antes posible. Y el representante de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena afirma que Estados Unidos no está en posición de mostrar preocupaciones en materia de no proliferación ante la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Kazem Karibabadi rechazó las acusaciones de que el programa nuclear de Irán no es transparente. Dijo que las preocupaciones de Estados Unidos no son honestas porque posee miles de ojivas nucleares y es el único país que ha utilizado armas nucleares. Además, dijo que Washington sigue apoyando al régimen israelí, que es el único poseedor de armas nucleares en Oriente Medio. Karibabadi también criticó la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Dijo que el acuerdo ha perdido el balance de sus compromisos. Para defender su seguridad, la tensión Irán no se limita a una geografía específica. Esto lo afirmó el general de división Hossein Zalami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
En una ceremonia celebrada en las aguas sureñas del país persa, el comandante en jefe iraní afirmó que el Golfo Pérsico es el punto de encuentro de las potencias y además aseveró que Irán, para defender su seguridad, no se limita a una geografía específica.
Hemos reiterado en varias ocasiones que tanto el Golfo Pérsico como el Mar de Omán son potentes frentes defensivos de Irán. Para defender nuestra seguridad e intereses vitales de nuestro querido país, movilizaremos todo nuestro potencial. Así somos capaces de aumentar nuestra potencia marítima defensiva para defender nuestra seguridad de la línea naviera, tanto en las áreas cercanas como en las áreas más lejanas.
En la ceremonia, el buque militar oceánico Marty Rudaki se incorporó a la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Esta gran embarcación, construida por expertos iraníes, pesa 12.000 toneladas, mide 150 metros de eslora y 22 metros de ancho.
Se trata de un buque pesado y multifacético y es capaz de transportar diferentes tipos de aviones no tripulados, helicópteros, así como sistemas misilísticos.
El buque Marty Rudaki se pondrá rumbo hacia el Océano Índico y las aguas transfronterizas para proteger los recursos e intereses marítimos de Irán junto con las fuerzas navales del ejército iraní.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, denunció la increíble irresponsabilidad del actual mandatario Donald Trump, quien aún se niega a aceptar su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre.
Creo que los estadounidenses están presenciando una irresponsabilidad increíble y mensajes increíblemente dañinos son enviados al resto del mundo sobre cómo funciona la democracia. Es difícil entender cómo razona este hombre.
Biden consideró realmente indignante lo que está haciendo Trump. El actual inquilino de la Casa Blanca asegura que es víctima de un fraude masivo en varios estados. Ha lanzado una batalla judicial liderada en medio de una extrema confusión por su abogado personal, Rudy Giuliani. Este jueves, Giuliani insistió en que el supuesto fraude electoral ha sido un plan organizado y que el recuento que se está llevando a cabo no es válido.
Había un plan desde un lugar centralizado para ejecutar estos diversos actos de fraude electoral, específicamente enfocados en las grandes ciudades y específicamente enfocados, como es de imaginar, en las grandes ciudades controladas por demócratas. El recuento que se está haciendo en Georgia no nos dirá nada porque estas boletas fraudulentas simplemente serán contadas nuevamente, porque no proporcionarían las firmas para igualar las boletas, entonces eso no significa nada.
Los sindicatos de trabajadores públicos y privados de Perú marcharon para exigir la creación de una asamblea constituyente mediante la vía del referéndum. Las movilizaciones se registraron en todas las regiones del país a pocas horas de la juramentación del nuevo gabinete de ministros. Nuestro corresponsal en Perú, Aarón Rodríguez, nos tiene más detalles.
Por una nueva constitución ante la crisis política, ese fue el lema de la última movilización nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, a un día de la juramentación como presidente de Francisco Sagasti. La masiva manifestación, que contó con la presencia de todos los sindicatos de trabajadores públicos y privados, tomó las principales calles de varias ciudades del país para exigir la creación de una asamblea constituyente.
Decir al gobierno, al señor Sagasti, de que el 11 de abril, elecciones generales, simplemente una urna más para que el pueblo, de una forma democrática, se pronuncie por la nueva asamblea constituyente, es decir, por una nueva constitución. Creemos que debe haber un gobierno que debe dar un cambio radical. Eso significa abrir las puertas a los trabajadores, dialogar con los trabajadores, no como el otro gobierno que dialogaba solamente con los empresarios. Por eso el día de hoy es esta marcha.
Tras los últimos acontecimientos, ha comenzado a tomar fuerza el petitorio ciudadano para cambiar la constitución actual de Perú, que data del año 1993 y fue redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se considera que la constitución promueve la inestabilidad en el país al permitir que un congreso unicameral pueda, por ejemplo, censurar ministros y vacar presidentes solo con una votación. Además, los integrantes de los sindicatos consideran que los desprotege ante los empleadores.
No hay otra, porque la única forma de garantizar que se acabe la miseria, que se acabe el hambre, el desempleo, es con una nueva constitución. Esta constitución del 93 es una constitución espuria que beneficia a los grupos de poder, que beneficia a los pequeños poderes económicos del poder, pero perjudica a la gran masa de los trabajadores y el pueblo en general.
Las protestas ocurren en medio de la juramentación del nuevo gabinete de ministros, liderado por la abogada constitucionalista Violeta Bermúdez, experta en políticas de género y poblaciones vulnerables.
Desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío.
Sí, juro.
El nombramiento más polémico fue el de Pilar Massetti, última ministra de Salud de Martín Vizcarra, y cuya labor fue duramente criticada por el Congreso. Massetti tampoco cuenta con la aprobación de los gremios de la Confederación General de Trabajadores.
Los múltiples sindicatos aseguraron que no cesarán en sus protestas hasta que el nuevo gabinete de ministros siente la base para el diálogo y garantice, además, el acceso a la salud, la mejora de la educación y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Paro nacional en Colombia. Distintos sectores del país protestan en varias ciudades para exigirle un cambio de rumbo al gobierno de Iván Duque, un año después de que masivas manifestaciones en su contra marcaran un hito en el país. Un grupo de convocantes, incluidos sindicatos, estudiantes y médicos, llamaron a un quinto paro nacional en una veintena de ciudades de Colombia en rechazo a las políticas económicas, sociales, educativas, de salud y seguridad del mandatario conservador. Duque enfrenta el descontento popular mientras se lidia con el deterioro de la economía y la seguridad. Unas multitudinarias protestas contra el gobierno comenzaron en noviembre de 2019 en el mayor desafío popular que haya encarado un gobierno colombiano desde los años 70.
Nos estamos movilizando porque el gobierno sencillamente ni dialoga ni negocia. Le hemos presentado un pliego de emergencia.
es la hora que responda a ese pliego de emergencia. Es la hora de que se siente a negociar.
En Chile, el jefe de los carabineros, Mario Rosas, dimite tras un tiroteo en un orfanato del sur del país, un tiroteo que involucró a los uniformados. Los organismos de derechos humanos aseguran que para acabar con la violencia se deben realizar profundas reformas en este cuerpo policial.
Estas son las imágenes que han sacudido a Chile. Dos menores baleados en un orfanato a cargo del gobierno. Los que les dispararon son los que tenían la responsabilidad de protegerlos, los carabineros. La violencia policial ha sido criticada por la UNICEF y las instituciones de derechos humanos chilenos.
En este caso, las víctimas han sido aquellos que son más vulnerables, que encontrándose en una residencia de protección de sus derechos, lo que ocurre es que son víctimas de la violencia de agentes del Estado. Esto debe parar ya.
Los hechos fueron la gota que colmó el vaso en un año de revuelta social y obligaron al jefe de los carabineros, Mario Rosas, a cesar a su cargo.
El general director de carabineros, Mario Rosas, me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y sus argumentos. Yo comparto las razones y los argumentos del general Rosas y en consecuencia he aceptado su renuncia.
Sin embargo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, generó polémica e indignación en las redes sociales y los medios de comunicación al referirse a los menores como accidentados.
Corregir dos declaraciones que hemos escuchado en los últimos minutos. Primero, del presidente Sebastián Piñera. El presidente Piñera hablaba de niños accidentados, son niños baleados.
Aunque la renuncia de Rosas fue uno de los reclamos de la ciudadanía y la oposición, los organismos humanitarios creen que el cambio de figuras no ayuda a resolver el problema fundamental de la represión de los carabineros.
¿Qué es lo que está pasando? Muchos chilenos y chilenas ven que el orden público y los derechos humanos no son respetados. Por eso se requiere una reforma integral de carabineros, cuya esencia es que carabineros se subordine plenamente al poder civil.
Mario Rosas está querellado por 36 casos relacionados a presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante la crisis social. Sin contar con el apoyo jurídico de la institución, el ex jefe policial deberá financiar él mismo su defensa y afrontar los juicios.
La representante especial interina de la ONU para Libia pidió al Consejo de Seguridad poner en la lista negra quienes obstaculizan los esfuerzos de paz luego de que las partes del conflicto acordaran un cese al fuego.
Los libios se han levantado y han hecho su parte. Debemos hacer nuestra parte respetando y apoyando plenamente estos acuerdos. Esto significa el respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de Libia y la plena aplicación del embargo de armas de la ONU sobre Libia. El Consejo tiene herramientas a su disposición incluso para evitar que los obstruccionistas pongan en peligro esta rara oportunidad de restablecer la paz en Libia.
En una videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Stephanie Williams recordó que el acuerdo firmado el día 23 de octubre prevé la retirada de todas las tropas de ambos bandos dentro de 90 días. Las partes también acordaron celebrar elecciones en diciembre de 2021. Libia se sumió en el caos y la violencia tras el derrocamiento del régimen de Muammar al-Gaddafi en 2011, con dos gobiernos paralelos que han venido luchando por el poder en el país. La Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, pide reunir 42,6 millones de dólares para atender a las necesidades básicas de los damnificados de los huracanes Eta y el huracán Iota, esto en Centroamérica. Esta cantidad de dinero, dice el organismo, será destinada a unos 650 mil afectados en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, en Belice. La suma de Eta y también de Iota ha sido devastadora. Las necesidades humanitarias siguen creciendo cada día. UNICEF advierte que las solicitudes de fondos podrán ser revisadas con el paso de Iota. Sostiene además que lo primordial es evitar una crisis sanitaria por la falta de acceso a agua potable de parte de miles de personas. Finalizamos nuestro recorrido informativo. Qué bueno que me han permitido acompañarles. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. La invitación para que continúen con mucho más de nuestra programación.
Amigos, están escuchando Pars Today, que transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. En esta parte del programa hemos incluido conversando con nuestros oyentes. Luego viene una entrevista sobre la actualidad política. Gracias por su preferencia.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, hola y bienvenidos a nuestro programa Conversando con los oyentes.
Hola, ¿qué tal? Para comenzar, en nombre de los redactores de este programa, quiero agradecerles a los oyentes la gentileza de escucharnos y también las gracias por escribirnos. Como de costumbre, sus amigas, quien les habla, Julia Palomino
y Nancy Lowe, estamos en su programa conversando con nuestros oyentes, que esta vez va a ser muy diferente a los anteriores, pero antes de darles la información, les invitamos a escuchar una breve música.
Estimadísimos oyentes, muchos nos han seguido desde hace muchísimos años, lo cual le agradecemos infinitamente. Con gran pesar, les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de Internet.
Sí, amigos, en breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página web parstoday.com/es. Ya hemos enviado este comunicado a todos nuestros radioescuchas, quienes nos han respondido con mucha tristeza este anuncio, pero todos ustedes nos pueden seguir adelante en nuestra página web. Bueno, sin más, ahora vamos a compartir las cartas que nos han enviado en esta última semana. Empezamos con Rafael Rodríguez, él nos ha escrito desde Bogotá, la capital de Colombia. Nos dice lo siguiente: un cordial saludo desde Bogotá. Con profunda tristeza recibo su comunicación sobre el adiós de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Fueron muchos años que a través de mi receptor pude conocer de primera mano la realidad sociopolítica y cultural de Irán, cuando en las noticias solo se mencionan cosas malas desde allí, ya que reproducían medios estadounidenses. Su adiós deja un gran vacío en el éter mundial. Sus ondas radiales me acompañaron muchas noches, permitiéndome conocer ese gran país. Ojalá puedan, como despedida con nosotros, sus oyentes enviarnos el material que todavía tienen disponible sobre la emisora, sus tarjetas QSL, calcomanías, banderines, folletos y otros, que serían un gran recuerdo del contacto y que sabremos agradecer y preservar como la presencia de la voz exterior de la República Islámica de Irán en la onda corta, antes que pueda ser destruido o desechado como basura. Su amigo y oyente en la distancia.
Bueno, seguimos leyéndole las cartas de nuestros queridos oyentes. Ahora es la carta de Emilio Sajacuyo Dobón de Valencia, en España. Nos dice: estimados amigos de La Voz de Irán, no puedo más que manifestaros mi tristeza y desolación al conocer la noticia del cese de las emisiones de onda corta. Creo que es un error muy grande, ya que la opinión del pueblo iraní debe escucharse en todo el mundo de una manera clara y directa. Esta manera no es otra que mediante la onda corta, que alcanza todos los lugares y no precisa de intermediarios ni de inversiones por parte del oyente. Les ruego, en la medida de lo posible, recapaciten en la decisión de cerrar este tipo de transmisiones, ya que su país se quedará sin el altavoz necesario en el mundo y sin mostrar el punto de vista sobre lo que sucede en la zona. Hasta ahora, la visión alternativa de lo que ocurre en el conflicto árabe-israelí era la voz de la República Islámica de Irán. En el futuro nos quedaremos huérfanos y a merced de los grandes medios de comunicación partidistas. Reitero mi más sincera protesta y, sobre todo, apoyo para todas las secciones internacionales de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Bueno, han sido muchísimas cartas las que hemos recibido esta semana, por lo que vamos a leerlas y no vamos a dar una respuesta porque todas es la misma, ¿no? Continuamos con la carta de María del Carmen Ramírez de Cuba. Ella nos escribe lo siguiente: mis queridos hermanitos, espero que estén bien. Qué noticia muy triste para mí. Tendremos que seguirles entonces por internet. Bueno, pues mándenme la página para seguirles y cuando el correo se normalice, espero que me hagan llegar los últimos recuerdos de su emisora. Si algún día me quieren llamar aquí, tienen mi teléfono y pues seguimos en contacto. Su hermana María del Carmen Ramírez Benítez está muy agradecida de ustedes todos estos años escuchándoles y el deseo de mucha salud y suerte a todos. Un abrazo.
Pues quiero hacer un paréntesis y responderte a ti, María del Carmen Ramírez de Cuba. Hemos hecho el intento de llamarte en muchas oportunidades y no hemos podido tener conexión. Qué penita. Bueno, seguimos con la carta de Ángel José Leonardo San Nicolás de Argentina. Estimados señores, esta es una noticia muy lamentable. No puedo entender por qué tantas emisoras se van de la onda corta, que para mí es irreemplazable. Al menos podrían emitir por el sistema DRM, que necesita menos energía y el sonido es muy bueno. Les hago saber que no acostumbro a escuchar radio por internet. Es un sistema que nos obliga a depender de un servicio que a veces no funciona debidamente y no es gratis. La radio es para mí lo mejor. Es muy triste enterarme del cierre de otra nueva emisora de la onda corta. Quiero mucho a la onda corta. En fin, les agradezco los años que me han permitido oír vuestras emisiones. Deseo que se encuentren ustedes todos bien de salud. Les mando un cálido abrazo y hasta siempre. Amigos, ahora escucharán una pieza de la música iraní.
Seguimos con la lectura de cartas de nuestros amigos en la que nos dan su solidaridad y expresan sus sentimientos acerca de la decisión de cerrar esta onda corta de nuestra radio que ha transmitido por más de casi 40 años. La carta que vamos a leer ahora es de Antonio Avelino, director del DX Club Sem Fronteras de Brasil. Él nos escribe desde Caroaru, Pernambuco, en Brasil. Nos dice: saludos a todo el colectivo de la radio La Voz de la República Islámica de Irán. Es con inmensa tristeza que nos lleva esta información de decisión del directivo de la emisora, que llega con sorpresa para todos los oyentes de esta tan prestigiosa emisora internacional. Una emisora que por más de 4 décadas ha llevado por las ondas cortas la radio La Voz del Pueblo Iraní al mundo con mucha responsabilidad y respeto a todos los pueblos de los lugares más distantes del globo. Solo nos resta agradecer por todo el cariño y la atención que han tenido por la onda de la radio y por brindarnos informaciones de este importante país. Los acompañaremos por las ondas de internet en este nuevo periodo. Deseamos muchos éxitos a todo el colectivo de La Voz de la República Islámica de Irán. Un fuerte abrazo desde Brasil.
Seguimos y ahora vamos a leerles la carta que nos envía Iván Alejandro Iztlahuaca, Carlos de México. Qué lamentable noticia. La onda corta sigue siendo necesaria para muchos rincones del mundo donde no llega el internet. Es una gran pena que se vayan de la onda corta, ya que su mensaje y su forma de ver el mundo son necesarias para los que vivimos en Occidente. Ojalá recapaciten de esa decisión.
La carta siguiente corresponde a Jorge Ernesto Bautista. Él nos escribe desde Colombia. Nos dice que noticia tan no grata para nosotros los diexistas, lamentando tan nefasta decisión, esperando que los directivos recapaciten y algún día vuelvan a encender los transmisores. Un abrazo desde Bogotá, Colombia.
Seguimos con Carlos Eduardo de Colombia y en su mensaje nos dice: me causa mucha tristeza, pero comprendo que tenemos que adaptarnos a la tecnología actual. Les seguiré. Un abrazo para todos los amigos de la Radio Exterior de la República Islámica de Irán. Saludos desde Colombia.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar la entrevista que ha realizado nuestra compañera Julia Palomino.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy tenemos un saludo especial desde Guadalajara de nuestro querido oyente, el señor Fernando Acosta Riveros. Adelante, señor Acosta.
Assalamu alaikum. Muy buenos días. Desde Guadalajara, Jalisco, en México, cuando en el mundo islámico estamos casi concluyendo el mes de Rabí al-Awwal, un saludo especial para todos y todas los colaboradores y trabajadores de la radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, edición en español, y para Pars Today. Nos hemos enterado, tristemente, que vuestra radiodifusora, que también es nuestra radiodifusora, ya no estará en la onda corta. Son decisiones, bueno, que respetamos y que no conocemos exactamente cómo se dieron, pero es triste siempre que alguna radiodifusora sale de la onda corta, por todo el valor que tiene a nivel mundial la onda corta, la cantidad de radiodifusoras que en diferentes países han hecho amistad con los pueblos del mundo y han logrado llevarles su información de tanto de las noticias como de la cultura, de la historia, y en este caso Irán, pues nos ha obsequiado muchísimas estampas de lo que ha sido la vida de Irán, del Imperio Persa, de la República Islámica de Irán, de esa resistencia, esa lucha por promover el Islam, por promover la paz mundial. También quiero enviarle un saludo a través de la Voz Exterior de Irán, en el idioma español, a todos y a todas las radioescuchas en el mundo entero que han hecho a lo largo de su vida o a lo largo del tiempo que llevan escuchando y participando con la emisora iraní, pues un lazo de amistad, un lazo de intercambio en el que definitivamente estamos unidos todos y todas por esa amistad y ese cariño que le tenemos a la República Islámica de Irán. Y porque el Pars Today, la voz exterior de la República Islámica de Irán, también ha abierto puertas y ha tendido puentes de amistad para conocer precisamente lo que pasa en nuestra América, en África, en otras naciones de Asia, en diferentes lugares del mundo, donde pues el acontecer noticioso no se detiene, ¿verdad? Yo deseo para la emisora Pars Today que su transmisión a través del sitio se mantenga, porque a nosotros ya nos hace falta, ya es parte de nuestra rutina, es parte de nuestra cotidianidad, gracias a Dios, alhamdulillah, estar consultando los programas, los comentarios, las fotografías, los videos. Todo lo que gracias a vosotros, hermana Julia Palomino, y a todas y a todos los que colaboran y están en la emisora, nos hacen llegar al otro lado del mundo, en este caso pues a nuestra América, particularmente a México. Nos sirve mucho como referencia lo que se produce en términos de trabajo periodístico y de trabajo de comunicación que se realiza desde Teherán para nosotros, porque sobre todo para los musulmanes concretamente, pues tener como ese espacio donde está nuestra esencia espiritual, y también conocer lo que tanto el pueblo iraní como las autoridades iraníes están comunicándole al mundo sobre el acontecer de todos los días. Quiero desearles a todas y a todos los que trabajan en la voz exterior de la República Islámica de Irán lo mejor para los próximos días, semanas y meses que vienen. Decirles que siempre tenemos en alta estima ese trabajo que lo realizan ustedes con mucho esfuerzo desde la patria de Imam Khomeini, que Dios esté complacido con él, para todo el mundo. Y sobre todo siempre yo he destacado el tema de los traductores. Es muy valioso el tema de los traductores, tanto en la radio, la televisión, como en la cuestión editorial, en los libros, porque nos permiten conocer en el idioma nuestro, gracias a Dios, en el idioma español, lo que se produce en farsi y en árabe. Eso todos los días se lo agradezco a Dios y pido por todos ustedes, por todas ustedes, para que las bendiga y las proteja siempre. Con un cariñoso y afectuoso saludo y con el mejor deseo desde Jalisco, México, para los integrantes de la voz exterior de la República Islámica de Irán, del sitio Pars Today, y para quienes escuchamos en todo el mundo y para quienes estamos comunicados permanentemente con la patria de Imam Khomeini, la República Islámica de Irán. Assalamu alaikum.
Gracias por su saludo, señora Costa. Usted es siempre tan amable con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y que la buena salud lo acompañe siempre.
Amigos, esta ha sido la entrevista que todas las semanas realiza Julia Palomino a uno de nuestros estimados oyentes.
Amigos, ahora les vamos a leer la carta de Adán González Liendo Katia Damar, del estado de Vargas, en Venezuela. Dice lo siguiente. Muy estimados amigos de la voz exterior de la República Islámica de Irán, con mucha tristeza recibo la noticia del cese de emisiones en onda corta de tan querida radiodifusora internacional. A pesar de no estar activo por unos años en el diexismo, debido a problemas técnicos con mi receptor, siempre guardo gratos recuerdos de las interacciones con nuestros hermanos del Servicio Radial Exterior de la República Islámica de Irán y su apasionada defensa de la Revolución Bolivariana. Es oportuno el momento para expresarles a ustedes toda la gratitud del alma por ser hermanos consecuentes de la patria de Bolívar y nunca rendirse en la lucha contra el imperialismo yanqui. Sin duda, amigos de la voz exterior de la República Islámica de Irán, es muy doloroso conocer la mala nueva de que ya no estarán presentes en las ondas hercianas. En lo personal, descubrí la antigua Radio Teherán, actual voz exterior de la República Islámica de Irán, por allá por los años 1986, en la tradicional frecuencia fuera de banda de 90-22 kHz. Si no me falla la memoria, la emisión en español comenzaba a la 1 y terminaba a las 2:15 o 2:30 UTC. Aquellos tiempos. Amigos, camaradas y hermanos de Irán, en Venezuela tienen a un aliado en la arena internacional y a un pueblo que siempre los recibirá con un gran abrazo cálido y fraterno. Seguiremos en contacto por ese gran canal como lo es Hispan TV. No obstante, extrañaremos en demasía ese contacto directo y más personalizado a través de la onda corta. Abrazo combativo de despedida entre hermanos de una misma batalla. Hasta siempre, amigos.
Ahora leemos la carta de José Erlandio Gómez da Franca, de Brasil. Él nos dice: estimados, no escuchaba la radio por onda corta hace mucho tiempo. Bueno que sea por vía satelital. Tengo aquí antenas parabólicas que puedo apuntar y ubicar las frecuencias. También nos ha escrito Luis Valderas desde Chile. Él nos dice: estimados amigos de la voz de Irán, una pena lo que me informan. La esencia de ustedes es la radio y una radio muy querida por nosotros que hemos mantenido el contacto por tantos años. Solo agradecer su buena disposición por tantos años al servicio de los oyentes y por acercarnos a vuestra cultura. Un abrazo desde Chile.
Amigos, ahora nos vamos a Perú para leer lo que nos escribe nuestro oyente Odilon Ramos Bosa. Ante todo, mis saludos cordiales a los que hacen posible las emisiones en español. Yo ya llevo más de 50 años como radioaficionado y sintonizando dicha estación radial desde que inició su transmisión. Realmente me apena mucho y espero recibir un banderín como recuerdo, así como camisetas. Pendiente estaré de sus misivas. Me despido. Continuamos con la carta de Juan Diez de España. Muchas gracias. Su anuncio es interesante, pero informo que sigo siempre las emisiones por Internet, porque la onda corta me es imposible captarla. Solo oigo ruidos. Agradecido y que en esta nueva etapa crezca mucho el número de seguidores de la emisora, buena salud y que el COVID y otros enemigos malignos, no hace falta mencionarlos, no toquen a Irán. Abrazos.
Tenemos una carta también de Osmani Cabrera Herrera de la provincia de Holguín en Cuba. Él ha sido un asiduo oyente de la radio. Mis estimados hermanos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, un día más les estoy deseando mucha salud y excelentes éxitos en sus vidas profesionales y personales. Les comento que por acá, por Cuba, la situación del COVID se está controlando y si Dios quiere, seguimos tomando todas las medidas de prevención. Muy pronto acabaremos con esta terrible pandemia que nos ha tocado vivir. Como siempre, os envío nuestros reportes de escucha, esperando que los mismos sean de gran utilidad para el departamento técnico de la emisora y me confirmen con sus hermosos recuerdos y la muy deseada QSL número 9, ya que solo me faltan 4 reportes para conseguir la correspondiente QSL. Amigos, bueno, ya llegó el momento de la despedida y agradecerles a cada uno de ustedes esta respuesta que nos han brindado a la lamentable decisión, pero necesaria, de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Ya más adelante les comunicaremos toda la información necesaria para seguir en contacto a través de nuestra página web o otros canales. Muchísimas gracias por su atención. Sigan en sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, que transmite a través de Pars Today Spanish.
Bueno, queridos amigos, yo también me despido y les agradezco, como siempre, su colaboración con nuestro programa. Hasta la próxima semana.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Nicolás Hadwa, quien desde Chile abordará una supuesta amenaza de Trump para atacar militarmente a Irán. El lunes pasado, el diario The New York Times informó que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba sopesando la idea de atacar a Irán por su programa de enriquecimiento de uranio. Por su parte, Irán advirtió a Trump que daría una respuesta a cualquier aventura nostálgica de cualquier agresor. Nicolás, ¿podría darse esta posibilidad de que Trump, a puertas de dejar la Casa Blanca, lanzara un ataque militar contra el país persa?
El tema es que Estados Unidos, si bien es cierto, es una potencia a nivel mundial, la primera potencia, por así decirlo, no es menos cierto que tiene una gran debilidad y que su política exterior para Medio Oriente la maneja el Estado de Israel. Son ellos los que deciden lo que se hace y lo que no hace Estados Unidos en Medio Oriente. Por esa razón, unido a que tiene 16 asesores, Donald Trump, este megalómano tiene 16 asesores sionistas, más su yerno, un sionista recalcitrante que le susurra todos los días al oído. Ellos querían y buscan de que Estados Unidos haga el trabajo sucio por ellos. Que antes de ir Donald Trump, que ha sido el presidente más sumiso y servil al Estado de Israel, ellos pretenden de que les haga el trabajo sucio de debilitar a Irán antes de que llegue un gobierno demócrata que viene con otras políticas para Medio Oriente y un poco más independiente de Israel, no porque los demócratas históricamente hayan sido menos dependientes de Israel, sino que los demócratas en este momento ellos tienen una mayor libertad de Israel, dado que Israel y el lobby sionista se la jugó por el apoyo a Donald Trump, absolutamente, y apoyaron en todo aspecto a la reelección de este megalómano. Pero resulta ser que, perdiendo Donald Trump la elección, los actuales líderes norteamericanos tienen las manos más libres en cuanto a una política más pragmática para Medio Oriente. Y digo más pragmática porque en una serie de situaciones Estados Unidos muchas veces tomó decisiones con respecto al Medio Oriente que incluso iban en contra de la propia, de los propios intereses norteamericanos, pero sí para favorecer los intereses sionistas. En este instante, Estados Unidos tiene la posibilidad de ser más independiente y podrían entrar con una política más pragmática en que detengan la tremenda vorágine de agresiones que tiene Israel en este momento en Medio Oriente y que cuya potencia que le ha impedido cada uno de los planes israelí para Medio Oriente ha sido Irán. Irán hizo fracasar los proyectos en Siria, Irán ha hecho fracasar los proyectos para el Líbano, Irán ha hecho fracasar los proyectos para Yemen y para Irak. De modo que Israel necesita de que Irán sea golpeado por Estados Unidos al mismo tiempo que hay un tremendo bloqueo norteamericano sobre Irán, lo que haría muy inestable la situación interna en el país, puesto que lo que busca Estados Unidos también junto a los europeos es provocar internos en Irán. De modo que el momento crucial pasó para Estados Unidos, pasó para los sionistas. Ellos siguen empujando y buscando que Donald Trump le dé un golpe a Irán, pero como digo, eso está dentro del contexto no de los intereses norteamericanos, sino que en el contexto de los intereses sionistas. ¿Es eso lo que ellos buscan? ¿No buscan otra cosa?
Ahora, de concretarse el triunfo del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre y por ende el 20 de enero próximo se convierte en el nuevo presidente de Estados Unidos, Nicola, ¿cree que la política de Washington hacia Irán cambiará? ¿De qué manera?
No tienen una política los norteamericanos definida para la era post-Trump. La van a tener que reconstruir, puesto que Rusia, de todos y cada uno de los puntos de conflicto y de álgidos de relaciones geopolíticas, Rusia ha salido triunfante, ha sabido manejar la situación con mucho mejor pragmatismo que Donald Trump, que como digo era un mero servidor de Israel. En cuanto a las relaciones que podría tener Irán con Biden, va a depender del respeto que tenga Biden, primero por la soberanía y la autodeterminación de Irán, y en segundo por los proyectos y planes estratégicos y tácticos que tenga Estados Unidos con ese nuevo gobierno para Medio Oriente. Si Irán y Estados Unidos llegasen a tener una vuelta, por ejemplo, a Estados Unidos al acuerdo nuclear, un respeto por la soberanía y la integridad y la autodeterminación del pueblo iraní, obviamente las relaciones van a ser buenas. Pero en la medida que Irán siga las mismas políticas agresivas, irracionales, de agresión permanente hacia Irán, obviamente las relaciones van a ser muy malas. E Irán no está dispuesto a tolerar absolutamente nada. Ya vemos que cuando se asesinó al general Soleimani, Irán prácticamente arrasó con una base militar norteamericana, donde se ocultó la verdad que hubo más de 100 bajas norteamericanas entre muertos y heridos. Entonces, ellos saben que con Irán no van a jugar y creo que en esta posible etapa, y dado que Estados Unidos podría contar con las manos más libres en el nuevo gobierno demócrata, podría eventualmente haber una mejoría en las relaciones con Irán. Por de pronto habría que ver, en primer lugar, que Donald Trump entregue el poder, porque no lo quiere entregar. En segundo lugar, que el lobby sionista no lo empuje a tal nivel que lo lleve a una guerra en este instante. Así que, en general, esa es la situación que yo le veo, y creo que de aquí a un mes va a haber definiciones concretas para el futuro de Asia Occidental.
Ha sido el analista político Nicola Hatua quien desde Chile ha abordado la reciente amenaza de Trump a Irán cuando el magnate republicano está a punto de irse de la Casa Blanca. Yo, Nancy Lo, me despido. Amigos, hasta un próximo programa. Hasta entonces. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga. Thank you.